Ha empezado Alfonso hablando de Jesucristo. Después, en las tres oraciones que se han hecho, también se ha orado por nuestro Señor Jesucristo, el único que es digno de alabanza, el eterno Hijo de Dios. Se hizo hombre para morir por ti y por mí. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima propiciatoria para reconciliándonos con Dios. Rompió las cadenas del pecado para poder vivir en libertad y para esto Cristo murió en la cruz. En esa cruz que fue el símbolo de la sustitución para que tú y yo y todo el pueblo cristiano pueda vivir una vida entera solamente para la gloria de Dios. Evangelizar, dar a conocer el Evangelio, es una manera de dar gloria a Dios. Hoy hablaremos de un pasaje de lo que pasó después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Leeremos los versículos del 12 al 22, pero nos centraremos más que nada en el versículo 13, aunque en el contexto iremos viendo algunos pasajes. Pero antes, dejadme que hagamos una oración. Señor y Padre Celestial, estamos aquí, una pequeña porción de tu pueblo, Señor, que ha venido a adorarte, a alabarte, a inclinar nuestra cabeza pidiendo humildemente que tú nos perdones, Señor, y a reconocer la gran salvación que tú hiciste por nosotros. Señor, tú sabes cuántas son mis limitaciones. Por eso te pido ayuda para que el Espíritu Santo ponga en mi boca palabras de sabiduría, palabras de vida eterna, palabras de fuego. Señor, queremos que tú seas el centro de este culto, pero también el centro de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a guardar la enseñanza que tú tienes preparada para hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que abramos nuestras Biblias y empezando en el versículo 12 de Hechos, en el capítulo 1, leeremos hasta el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: «Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección». La mayoría de las personas solamente recuerdan la cruz cuando llega la Semana Santa. Pero los creyentes sabemos que no se acaba con el domingo de resurrección, porque sabemos y estamos firmes de que habrá una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo no volverá en esta segunda venida sobre un pollino, sino sobre su gloria triunfante. Los creyentes estamos obligados a anunciar esta segunda venida, pero también estamos obligados a estar preparados, esperando la venida del Señor. Sabemos que esperar no es fácil, pero también sabemos, los cristianos creyentes, que todas las promesas del Señor se han cumplido, se cumplen y se cumplirán. El estar preparados, el estar atentos, con los brazos abiertos, esperando esta segunda venida, es el deber del creyente. Porque todo llegará en el justo momento en que solamente Dios nuestro Señor lo sabe. Una de las razones por las que Lucas escribió este libro de Hechos es mostrarnos precisamente la obra de Cristo después de la ascensión a los cielos. Y Lucas lo divide en dos grandes bloques, trazando una línea divisoria precisamente en la ascensión de Cristo, diciéndonos así y recalcándonos, subrayando que había acabado el ministerio terrenal de nuestro Señor y empezaba su ministerio celestial, manteniendo allí a la diestra de Dios Padre y por medio de su Espíritu, cumpliendo la promesa con que se despidió de sus discípulos diciendo: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». La primera lectura que ha leído Alfonso en el versículo 4, nuestro Señor le señala que no se movieran de Jerusalén. Dice así el versículo 4. Y estando juntos, mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: «Oísteis de mí». Para esperar, los creyentes debemos compartir un lugar común, un terreno común, y permanecer en comunión los unos con los otros. El estar y permanecer juntos es tan importante para la Iglesia y agrada tanto a Dios que Dios manda sus bendiciones allí. Pero para esperar juntos también necesitamos tener un propósito, un objetivo común. Ese objetivo no es otro que dar a conocer el Evangelio. Y la preparación para dar a conocer el Evangelio es importante. Hay que estudiar, hay que oír la palabra. Y donde únicamente se puede estudiar y oír la palabra es yendo aquí a la Iglesia, para que esos valientes creyentes que se imponen la noble tarea de salir a predicar el Evangelio puedan llevar a cabo la voluntad de nuestro Señor, que dijo que predicando podéis hacerlo hasta el fin del mundo, como se ha leído en la primera lectura. A todas las personas de cualquier raza, credo, color o nacionalidad, a todos aquellos que quieran escuchar la voz de Cristo. En este versículo 4 vemos que el Señor hace una de las declaraciones más hermosas de todas las Sagradas Escrituras, y que le sirvió a la Iglesia para desarrollar la estrategia misionera que ha mantenido durante siglos desde que se ascendió nuestro Señor a los cielos. Dice el versículo 4, que esperasen la promesa del Padre, que esperasen el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor ascendió a los cielos diciendo estas palabras, los discípulos no se dispersaron, no se fueron a sus casas, obedecieron. Principalmente hicieron tres cosas. Permanecieron juntos y apartados, oraron juntos y ejercitaron su fe. Juntos permanecían adorando y haciendo oraciones, de intercesión, de alabanza, cantando. De hecho, Lucas utiliza una palabra muy poderosa, la palabra unánimes. En el verso 14 lo podemos ver. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes, como una sola alma, con un mismo sentir, estando juntos como pueblo de Dios. ¿Dónde estuvieron? En el versículo 13 nos lo dice. Y entrados subieron al aposento alto. Precisamente yo he dedicado el título de esta predicación, Nuestro aposento alto. En estas sencillas palabras que dice en el versículo 13, se nos dice lo que hicieron los apóstoles, reunirse inmediatamente, permanecer juntos. Allí, en ese aposento alto, que fue el primer lugar de culto de la cristiandad, donde se hizo el primer sermón para los creyentes. Este aposento alto fue el antecesor de todas las iglesias, de todas las catedrales, de todas las basílicas que se han hecho desde hace 21 siglos. Este fue el origen. Todas estas descienden de este aposento alto. Ahora vamos a mirar quién eran estos primeros adoradores. ¿Cómo se comportaron? ¿Qué es lo que hicieron cuando el Señor les dejó solos? Y digo solos entre comillas, porque el mismo Señor les dijo, yo estoy con vosotros, y lo hemos leído, todos los días hasta el fin del mundo. Ellos comenzaron a alabar a Dios, a adorar, a orar, a animarse los unos a los otros, en esta habitación que fue la cuna y el principio de todos los cultos que han habido después. Cultos en los que muchos de nosotros, por pereza o por diferentes razones, hemos dejado de asistir. De esta habitación, de ese aposento alto, brotaron por primera vez las aguas del Evangelio eterno que se ha extendido por todo el mundo. No sabemos nada en absoluto de las dimensiones que tenía aquella habitación, aquel aposento alto, si era cuadrado, rectangular o piramidal, pero nos llama la atención, y es digno de mencionar, que la Biblia lo señala como el aposento alto. No un aposento que estaba en lo alto ni que tenía el techo alto, lo define como el aposento alto. Y aunque la Biblia no lo dice, yo me atrevo a pensar que fue la misma habitación que los discípulos moraron durante los 50 días que hubieron desde la Pascua de Resurrección hasta Pentecostés. El mismo aposento en que estaban con las puertas cerradas los apóstoles por miedo a los judíos. El mismo aposento donde el Señor se apareció y le dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo. En esa misma habitación, que una semana después de la resurrección, se apareció y reprendió las dudas de Tomás, diciéndole, no seas incrédulo, sino creyente. En esa habitación también dijo, palpad y ved cuando se apareció, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Yo admito, estos son especulaciones, lo que estoy diciendo, que son suposiciones, pero está en la Biblia. Me hace suponer que era el mismo aposento alto con una probabilidad muy alta. Allí se reunieron y allí se celebró el primer culto cristiano. Allí estaba Pedro, el que 40 días antes había negado a Jesús, pero que después se había arrepentido con lágrimas amargas. En el versículo 13 lo dice, allí estaba Jacobo, aquel que había sido favorecido con Pedro y Juan en las tres apariciones maravillosas, una de ellas la transfiguración. También estaba Juan, el discípulo amado, que apoyó su cabeza en el seno del Señor en la última cena. Nos dice que también estaba Andrés, el primero de los apóstoles que nombra la Biblia, y que siguió a Jesús tras oír a Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios y luego fue el primero en evangelizar a su hermano Pedro, diciéndole: hemos hallado al Mesías. Allí estaba Felipe de Bethsaida, el primer apóstol que el Señor le dijo: sígueme. El apóstol que le dijo a Natanael, que Natanael le dijo: pero de Nazaret puede salir algo bueno. También estaba Tomás, que ya hemos nombrado, que comenzó a tener debilidad en su fe, pero que después se postró ante Jesús diciendo: Señor mío y Dios mío. También estaba, y nos lo dice el texto, Bartolomé, al que la Biblia llama Natanael, aquel mismo que en un principio dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, pero que el Señor le dedicó esas palabras: que bien las quisiera para mí. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. También estaba Mateo, el publicano, que dejó su cómoda y holgada profesión mundana para seguir a Jesús y tuvo el privilegio de empuñar la pluma para escribir el primer libro del Nuevo Testamento. También estaba el hijo de Alfeo, Jacobo, del que Pablo diría en Gálatas, junto con Pedro y Juan, que eran columna de la iglesia. También nos habla de Simón el Celote, del que sabemos muy poco, solamente que le llamaban el cananista, y seguramente estuvo en el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Por último, el texto nos dice y nos habla de Judas Tadeo, el autor de la última epístola del Nuevo Testamento. Allí se habían reunido los 11 apóstoles, pero no solo ellos, porque también allí estaban aquellas mujeres que fueron las últimas en abandonar el Calvario, la cruz, y las primeras en ir allí y ver la tumba vacía. También nos habla el texto diciendo que estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y debemos recordar que sus hermanos, hubo un tiempo en que no creyeron en Jesús, pero que ahora eran fervientes creyentes. Mientras que obvia, aunque lo nombra Judas Iscariote, el traidor, el apóstata. La mención de Judas en el versículo 16 nos enseña una gran lección para nosotros. Nos enseña que se puede comenzar bien en la vida espiritual y acabar mal. La Biblia no lo dice, la Biblia no engaña, pero también nos dice que se puede empezar mal y acabar bien, como el buen ladrón. El día que murió Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un buen ejemplo también para nosotros, para aquellos que ahora parece que tienen una fe débil o que no tienen fe, pero con nuestra evangelización podemos dar a conocer a nuestro Señor. Esa era la congregación que estaba allí en el aposento alto. Creo que jamás ha habido tanto trigo junto sin cizaña, y con tanta abundancia de gracia, de fe, de esperanza, de santidad y amor reunidos en una sola sala. Bien le iría a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo, que todas sus reuniones estuvieran libres de bancos vacíos y de sillas vacías, como la congregación que ese día estaba en el aposento alto, que estoy seguro que no cabría ni un hueco. Debemos fijar, sobre todo con atención, la unidad que caracterizó a este grupo de personas, a esta familia de creyentes. En el versículo 14 nos dice de una forma rotunda y clara que estaban todos unánimes juntos, unánimes, quiere decir con un mismo sentir. Una misma unidad de corazón, con un solo espíritu y con un solo propósito, con la única razón de buscar y esperar el bautismo del Espíritu Santo. Entre ellos no había divisiones, nos lo dice así la Biblia, creyendo lo mismo en un solo Dios, esperando lo mismo en nuestro Dios y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y podíamos cada día o hacer una oración por esa bendita imagen para que nosotros, la Iglesia del Rafal, la Iglesia del Arenal, también tuviéramos ese mismo sentir y los mismos hábitos devocionales que aquella primera congregación. Una buena lección para nosotros hoy. Todos juntos, orando, como hacemos aquí los jueves, como hacemos los domingos, como hemos hecho hoy y lo seguiremos haciendo, pero aquí en la iglesia, en nuestro aposento alto. Podríamos preguntarnos de qué oraron. El texto no lo dice. Como tampoco, es curiosidad, tampoco dice cuando los dos discípulos iban camino de Emaús, se le apareció nuestro Señor Jesucristo, oraron también. Pero no importa sobre lo que oraron. Lo importante es que oraban juntos. Quizá pedían gracia para ser fieles y no caer en tentación, o pidiendo sabiduría para hacer lo correcto ante la nueva y difícil situación que debían afrontar después de la ascensión de nuestro Señor. Pero sí que estoy seguro que lo que pidieron es ayuda para recordar siempre que la enseñanza y las promesas del Señor Jesucristo se cumplen. Predicar la palabra, evangelizar, nuestra misión. Predicar la palabra, como hizo el apóstol Pedro en el versículo 15. Es curioso que la Biblia lo señala como el primero de los apóstoles en predicar después de la ascensión. El mismo discípulo, sin miedo ninguno, que tras negar a Jesús 3 veces, fue el primero en levantarse. Significativo que ni me llama la atención que la Biblia lo nombre ante los 120 en número, como dice el versículo 15. Y fijémonos cómo empieza su predicación Pedro en el versículo 16, haciendo referencia a la Sagrada Escritura, la única guía de salvación, la Biblia. Todos nos debemos guiar por la Biblia. Recalca Pedro y este pasaje la supremacía de la palabra escrita como la regla de fe de la Iglesia. Dice el versículo 16 también, continuando, dice, era necesario que se cumpliese la Escritura. Y en el 20 continúa, está escrito en el libro de los Salmos. El primer culto que hubo después de la ascensión de nuestro Señor fue un llamamiento al texto sagrado, a la Sagrada Escritura. No debemos olvidar jamás la supremacía y el poder que tiene la palabra de Dios. Desde nuestro aposento alto, que es nuestra iglesia, aquí donde estamos ahora mismo, prediquemos y evangelicemos la palabra. Salgamos fuera, todos los rincones del mundo, que nos oigan, que se nos quite el miedo. Decía Martín Lutero que nuestro trabajo como creyentes es llevar el Evangelio a todos los oídos. Y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Perseveremos en nuestra fe y pidámosle a nuestro Señor que salve personas. Porque nadie es salvo por asistir a una iglesia o por confesar un credo, una fe. Nadie es salvo tampoco por proclamar a los cuatro vientos: yo soy evangélico bautista. El mismo texto nos habla de la posibilidad de que los más privilegiados ministros de la iglesia puedan caer. Fijaros en el versículo 17. Dice que Judas Iscariote era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y luego menciona su desgraciado final en el versículo 25. Allí en el 25 dice, cayó por transgresión para irse a su propio lugar, al lugar que le correspondía a los apóstatas. Jamás olvidemos esto porque establece un principio que siempre debería recordarse en la Iglesia, que no hay infalibilidad en el oficio ministerial, que no es por ser buena persona porque somos salvos o por asistir a los cultos el único requisito indispensable para nuestra salvación. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Aquí lo vemos claramente. Uno de los apóstoles elegidos por Cristo cayó, lamentablemente. Y lo mismo podría suceder con cualquiera de nosotros, con cualquiera de los sucesores. Por eso pongámonos a la tarea de evangelizar, de hablar del Evangelio. Jueves yo hacía mención de que si quieres definir lo más corto posible lo que es el Evangelio, la buena noticia, porque la buena noticia puede quedar así entre el aire si se lo dices a un no creyente, pero el Evangelio es Cristo crucificado y gloriosamente resucitado. La resurrección completó la obra de redención cuando el Señor dijo, consumado es, deuda cancelada. Y para esto vino nuestro Señor al mundo. Escrito está en Romanos, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué lecciones prácticas podíamos nosotros aplicar con este pasaje hoy? En primer lugar, deberíamos estar agradecidos por poder reunirnos en un lugar donde no estamos perseguidos, como muchos hermanos misioneros que por alabar, ensalzar a Cristo crucificado, están encerrados en una cárcel. Nosotros disfrutamos de gran tranquilidad gracias a la misericordia de Dios. En segundo lugar, podíamos aprender que el verdadero poder de la Iglesia es, muchas veces, fijarnos en ese aposento alto. El verdadero poder y la fuente del verdadero poder está en la Iglesia. Porque es allí, cuando están dos o tres reunidos en mi nombre, dice nuestro Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Punto de partida, ese aposento alto puso en jaque al ejército más poderoso que había en ese tiempo, que era el Imperio Romano. Vació de ídolos los templos paganos y creó un nuevo patrón de moralidad. Por eso te digo esta tarde, ven tal como estás, porque es aquí donde la familia de Dios adquiere enseñanza, adquiere y recibe poder y bendiciones. Lo único que proporciona el poder en la Iglesia es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Podríamos preguntarnos cuál es el secreto de ese poder. En resumen, se podría decir que es la unidad de todo el pueblo de Dios, la fe, la sana doctrina, la santidad. Aquí es donde aprendemos la sana doctrina, la predicación y el Evangelio tal como es, como los primeros cristianos allí en el aposento alto. Para concluir, quiero dejarte con la convicción de que cuando nos reunimos como familia de Dios, cuando perseveramos juntos en la oración, cuando tenemos un objetivo común y proclamamos con valentía nuestra fe, Dios nuestro Señor siempre obra con manos poderosas. Estos tiempos no necesitan nada nuevo, solo debemos mirar a aquellos primeros cristianos que estaban en el aposento alto. Muchas veces, para avanzar, debemos retroceder, debemos ir a la cruz y de la cruz seguir avanzando. Estas proclamaciones, estas definiciones que se hicieron en el aposento alto fueron las viejas verdades sostenidas que proclaman el Evangelio. Yo te digo esta tarde, ven tal como estás y adora. Y con lo aprendido aquí, salgamos fuera y evangelicemos a todo el mundo. Amén.